mente por no querer lastimar más la fractura, pero tengo una cita con el doctor el día 8 de junio, así que esperemos en Dios de que todo salga bien, que hay buenos resultados. Y también quiero agradecer públicamente a mi esposa, que durante estos días, aparte de ser mi esposa, ha sido mi enfermera y una gran ayuda para mí. Honestamente, no estaría aquí en esta mañana predicándole si no fuera por toda su ayuda. Y gracias doy a Dios por mi ayuda idónea, que me ha socorrido en estos días y siempre está dispuesto a hacerlo. Me siento mal, que no puedo hacer mucho más sino estar sentado en una silla, después sentado en otro lugar. Me acuesto un rato y no hay tanto que pueda hacer, pero ella comprende y ella me está ayudando. Y doy gracias a Dios por eso. También doy gracias a Dios a todos ustedes que me comunicaron. Algunos me visitaron la casa durante esta semana. Es bienvenido siempre cuando usted quiera venir. Seguramente me va a encontrar en casa en estos días. No tengo tanta libertad para salir. No creo que pueda manejar tal vez por un par de semanas más. Y gracias a todas sus atenciones durante estos días. Muy bien, hermanos. Proverbios capítulo 4 en esta mañana. Dice, ¿Proverbios? ¿Qué pasó con Apocalipsis? Apocalipsis sigue ahí, no se preocupen. Dimos un poquito más del estudio en esta mañana en la Escuela Dominical. Y sí, normalmente he estado predicando ya Escuela Dominical en segunda hora de Apocalipsis, pero algo me llamó la atención el miércoles durante nuestra lectura. Ya entramos al libro de Proverbios y algo me agarró la atención y Dios puso en mi corazón predicar sobre esta porción. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Proverbios capítulo 4. Pueden ponerse sobre sus pies. Y vamos a leer versículos 20 a verso 27. Proverbios 4, versos 20 a 27. Y dicen así: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por ser nuestro Creador, por ser nuestro Redentor y por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque venimos aquí con el gozo del Señor en nuestros corazones por lo que tú has hecho por nosotros. Cantamos alabanza a tu nombre porque tú eres digno y ahora en valor y en amor a tu palabra, Señor, nos acercamos a ella. Queriendo que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, lléname con tu Santo Espíritu y con poder, la unción, para que pueda predicar con denuedo todo lo que tú quieres que yo diga, Señor, y nada de lo que no debería decir. Así que use mi labio, Señor, como instrumento a tuyo en esta mañana para predicar la palabra de Dios. Danos corazones receptivos a la palabra, Señor, que no jamás endurezcamos nuestros corazones hacia tu palabra, sino siempre, Señor, valoremos tu palabra y le damos la atención debida. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. En este texto encontramos el buen consejo de un padre, Salomón, quien es el autor humano de muchos de estos proverbios. Un consejo que él da a su hijo. Y así muchos de los capítulos inician así diciendo, hijo mío, oíd hijos, ¿verdad? Hijo mío. Así inicia esta porción en versículo 20. Pero este consejo no es solamente para el hijo biológico de Salomón, sino para cualquier persona que lee y entiende el consejo que Salomón está dando. Es el deseo de un padre, cualquier buen padre, desea lo mejor para su hijo. No necesariamente en el sentido físico, en este caso, sino en el sentido espiritual. Por lo tanto, podemos entender que este consejo para un hijo se aplica a cualquiera que es un hijo de Dios. ya que nuestro Padre Celestial desea lo mejor para sus hijos. Entonces vamos a ver este pasaje de la perspectiva de Dios, nuestro Padre Celestial, hablando a sus hijos. Y ahora bien, antes de brincar la conclusión de que, bueno, usted está aquí en esta mañana, digno de venir al culto, que usted es un hijo de Dios, déjame borrar ese pensamiento de su cabeza. Porque sí, sin duda, muchos son hijos de Dios. Posiblemente todos son hijos de Dios. Pero no porque entraron al templo en esta mañana. Eso no le hace un hijo de Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Eso es un poco de introducción antes del mensaje. No quiero que nadie viva bajo el engaño que porque usted viene a la iglesia o de vez en cuando o con mucha frecuencia, que eso le hace un hijo de Dios, nada por el estilo. Usted puede encontrarse en la iglesia todos los días de la semana y no te acerca a la familia de Dios. La entrada a la familia de Dios se encuentra en Juan 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, esto es en contraste a los que no le recibieron, verso 11, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y de este versículo sacamos la frase recibir a Cristo como Salvador y creer en el nombre de Jesucristo. Los que hacen eso reciben una potestad de lo alto, reciben un derecho de lo alto que es entrar en la familia de Dios. Es la única forma que alguien puede entrar en la familia de Dios. Con verso 13 dice, no es por sangre. No es que, bueno, mis padres son cristianos, entonces yo también lo soy. Nada por el estilo. Ni de voluntad de carne. Créanme, hermanos, no es la voluntad de tu carne. No es la voluntad de mi carne que yo sea un hijo de Dios. La carne es repulsiva, la carne es pecaminosa, la carne está alejada de Dios. Ni de voluntad de varón. Ay, a todos los que entran aquí, es mi deseo. Como hombre pecador, que todos sean salvos. Leímos en la lectura inicial, 1 Timoteo 2, verso 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿saben? Aunque sea la voluntad mía como varón, aunque sea la voluntad de Dios, no todos serán salvos simplemente por eso. La condición que vimos en versículo 12 era de recibir a Cristo poniendo fe en su nombre. Así que Dios hace una obra especial, hermanos, en los que ponen la fe en Jesucristo. Van a Gálatas 3. El momento cuando uno pone su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en su expiación, que es Él puso su vida por nosotros. Entramos a la familia de Dios. Gálatas 3, verso 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si usted no puede poner su nombre dentro de esa condición, que yo he puesto mi fe en Cristo Jesús, lamentablemente no es parte de la familia de Dios en esta mañana. Pero no tiene que permanecer en esa condición. Usted que escuche de Jesucristo y de su crucifixión y de su amor y de su vida perfecta y de su resurrección. Y como Él dijo, yo soy la resurrección y la vida y usted puede tener vida eterna a través de Él. Usted pone su fe en Él y puede entrar en la familia de Dios. Y así este mensaje será completamente aplicable para ti. Ahora bien, volvamos a Proverbios 4. Y pongan un marcador allá o lo que usted desee, un papelito para regresar con facilidad. La instrucción de Dios para sus hijos siempre tiene por meta moldearnos al carácter de Cristo. Siempre. La suma de la instrucción en la Biblia es para que los hijos de Dios sean más como el Hijo de Dios. Que sean más como Cristo ejemplificó durante su vida en esta tierra. Así que este texto en Proverbios contiene muchos mandamientos acerca de diferentes partes del cuerpo y explicaciones por qué estos mandamientos deberían ser obedecidos. He puesto como título un examen espiritual. Cuando leí este pasaje, mi mente fue a una visita al doctor. Especialmente ese chequeo anual que uno suele hacer, ¿verdad? Un físico. Que puede sentirse muy bien, sin dolencia, sin malestar. Y dice, bueno, yo voy para mi físico todos los años para que me chequeen. Y ahí hace una observación superficial, puede chequear el corazón, puede mandar a hacer laboratorio de la sangre. En fin, quiere ver cómo está tu salud. Al leer este pasaje, vamos a hacer lo mismo, pero con la aplicación espiritual, hermanos. Versículo 20, y la verdad, verso 20, 21, 22 y 23, no son las instrucciones en sí, es la preparación para, perdón, cuando toso, yo no sabía esto, cuando uno tose, uso los músculos de la cadera, yo no sabía eso hasta que me fracturé la cadera, pero sí. Entonces, si me ve ahí tosiendo y un poco angustiado, ya sabe. Antes de recibir las instrucciones, hay que aplicar versos 20 a 23. De otra forma, las instrucciones de versos 24 a 27 no van a caer en tierra fértil. En verso 20 encontramos, resumiendo el versículo, pon atención a mis palabras. Antes que nada, para poder entender y aplicar los consejos que él da, es necesario fijar la atención. Ahora bien, cuando hablamos de fijar atención o prestar atención, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, de eliminar cualquier distracción, de poner y aplicar intensamente la atención a alguna cosa. Lo que debería cautivar nuestra atención son las palabras de Dios cuando estamos en la casa de Dios. Si Dios no tiene nuestra atención, no nos puede comunicar eficazmente. Y esto es lógico. Usted hablando con su hijo, el hijo está distraído en cualquier cosa, está distraído con un juego, está distraído con sus amigos afuera, y usted le habla y no tiene su atención, no te va a entender. Puede oír lo que está diciendo, pero entra por un oído y sale por el otro, porque no tiene su atención. De igual manera, antes de cualquier instrucción, el buen padre dice a su hijo, pon atención, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Yo creo que parte del problema que no sacamos el mayor provecho de los servicios, predicando a su servidor, predicando cualquier otro, es porque no prestamos la atención debida a las palabras de Dios cuando es el momento de la predicación. Tendemos a ser como la ardilla. ¿Ustedes conocen cómo son las ardillas, verdad? Usted la ve en medio de la calle y cruzan los carros y esa ardilla, no lo puedo hacer por la cadera, pero se mueve así, así, así rápido y tuerce la cabeza y parece tan hiperactivo. Y a veces termina en ser aplastado. Pero, ¿sabe? No solamente actúan así cuando hay carros. Yo en estos días, ya como tengo un poco de tiempo, puedo observar afuera y mirar las ardillas. Y aunque no estén pasando carros, yo veo que siempre actúan así. Voltean la cabeza y dan dos pasos y saltan para la calle. Saltan para el árbol y esto otra vez para la grama. Y las ardillas son muy inquietas. Yo creo que si nosotros no logramos quitar las distracciones físicas, espirituales, emocionales, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, Dios no tiene nuestra atención y Él no nos podrá comunicar eficazmente. Ahora bien, entienda esto, y esto lo digo con todo amor, esto no es para herir a nadie. La atención que prestamos a las palabras de Dios es un indicador de cuánto valoramos al que está comunicando. Y no lo vean como su siervo el comunicador en esta mañana. Soy el instrumento, pero predico la palabra de Dios. Les presento las palabras de Dios. Y si nosotros valoramos la comunicación divina, valoramos la palabra de Dios, entonces vamos a prestar más atención. Si amamos a Dios, cuando nos acercamos a su palabra, tendrá nuestra atención sin reservación y cualquier distracción será eliminada. Hermanos, es curioso cuán rápido nuestra atención se deja desviar cuando queremos hacer algo bueno, o leer la palabra de Dios, o orar, o escuchar la palabra de Dios en una predicación. Cualquier cosita desvía nuestra atención. Por eso, y esto no es para, no sé, quisiera predicar con una venda, honestamente. Esa es una desventaja que tiene el uso de los celulares para la Biblia. Porque sí, tienes la aplicación de la Biblia, sí, está leyendo el pasaje, pero ¿qué pasa si tu amiguito te manda un mensaje? Hey, ¿cómo estás? Oh, yo apago las notificaciones. ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Qué tal si alguien te llama? Y se ha visto gente saliendo del culto para conocer. ¿Eres doctor? ¿Eres bombero? Si fuera bombero, doctor, tiene sentido. Bueno, sí, vaya a rescatar a alguien. Pero honestamente, ¿qué vas a hacer? Desviando tu atención de lo divino para encargarse de un asunto muy, muy banal. Algo que no tiene nada de importancia a la luz de la eternidad. Así que si amamos a Dios, amamos su palabra, vamos a hacer atento nuestro oído a las palabras de Dios. Ahora bien, tal vez usted, no, yo tengo mi Biblia y no me distraigo con eso. Está bien, y puedes estar mirando las palabras, pero ¿cuántas veces nos ha pasado? Estamos con tanta aflicción por algo, o tanta anticipación de un evento. Bueno, por la tarde sí, tenemos este compromiso y cómo estará la carne, será que deje el horno a la temperatura adecuada y será que toda la gente va a llegar. Y estamos aquí en cuerpo, me están mirando el rostro, pero la mente está en una isla muy apartada. El padre que explica en verso 20 que ama a su hijo, dice: hijo, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esta frase, inclinar el oído, nos habla de un acercamiento a la palabra de Dios. Inclinar, acercar el oído. Inclinar tiene muchos usos, muchas veces para alguien que se postra delante de Dios. Pero aquí es acercar el oído. Esto es parte de la reverencia y la atención que le prestamos a Dios. Van a Salmo 45, porque cuando inclinamos el oído a Dios, muchas veces involucra o debería involucrar este otro paso. Salmo 45, versos 10 y 11. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. La intención no es predicar sobre el pasaje, todo el contexto. Nada más quiero destacar esta frase. Inclina tu oído y olvida tu pueblo. Cuando nosotros inclinamos nuestro oído a la palabra de Dios, debería involucrar un olvido, aunque sea temporal, de cosas cotidianas. De lo que tenga que hacer el día de mañana. De qué planes tiene mi familia para el mes que viene. ¿Cómo estará el tráfico durante la semana de trabajo? ¿Cómo estará la temperatura? Inclinar el oído a Dios y olvidarse de las cosas muy, muy cotidianas. Dios percata cuando uno no inclina su oído. Y aún lo mantiene responsable por el mensaje. Esa es la cosa con Dios. Dios te habla. Y aunque tú no inclines tu oído, Dios te mantiene responsable por el contenido de ese mensaje. Van a Jeremías 11. Lo van a ver. Jeremías capítulo 11. Es como una maestra en la escuela que puede comunicar toda la enseñanza a su clase. Algunos hacen caso, algunos inclinan el oído, otros no. Pero independientemente de cuánto inclinaste el oído, Él un día te va a presentar con el examen. Y tú eres responsable por el contenido de esa enseñanza. Dios hace lo mismo, hermanos. En Jeremías 11, versículos 7 y 8, dice: Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo, oíd mi voz. Mas no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, miren esto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dice Dios, yo di una y otra oportunidad a mi pueblo, diciéndoles, oiga mi voz, inclina el oído. Y aunque ellos no lo hicieron, viene el día cuando yo voy a traer el cumplimiento de todas las palabras que no dignaron de inclinar el oído a escuchar. Así que, hermano, si usted hizo el trabajo de vestirse, de venir a la casa de Dios, de hacer cualquier sacrificio por llegar aquí, lo más provechoso es poner la debida atención a la palabra de Dios, porque al fin de cuentas, Dios te va a mantener responsable por lo que estás escuchando. Bueno, si es así, mejor no voy. No, tampoco es bueno. Tampoco es bueno eso. Eso es peor. Eso es peor. Ahora bien, Salmos 17. Salmo 17. Dios es un Dios justo. Y Dios suele operar y trabajar con las personas de una forma recíproca, como ellos le tratan a él. El salmista David, en verso 1, dice así: Oye, oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha sin labios de engaño. Página en verso 6. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Hermanos, el que desea que Dios le oiga en su tiempo de oración, debería inclinar su oído hacia Él. ¿De qué forma va a decir, Dios, oiga mi oración, Dios, yo estoy orando y por esto y yo necesito ayuda, cuando no has dignado de inclinar tu oído hacia Él? El salmista con clara, con limpia conciencia, podría decir, Dios, inclina tu oído a mí, porque él anteriormente había inclinado su propio oído a Dios, y eso es justo. Inclinamos el oído a Dios, su palabra, y Dios inclina su oído hacia nosotros. Proverbios capítulo 4. El segundo versículo, verso 21. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. El primer punto fue pon atención a mis palabras. La segunda es esto. La retención. La retención de las palabras. Si ya hemos puesto atención y escuchado atentamente la palabra de Dios, no debemos descuidar lo recibido. Es como, y déjame regresar un paso a esa nuestra oración, que tiene que ver con el valor que ponemos a algo. Supongamos que yo les invito a una conferencia que le va a decir cómo hacerse millonario en 30 días. Claro que sería un estafa, ¿verdad? Pero suponiendo, ¿verdad?, que eso existe. O mejor dicho, les voy a dar el camino cómo llegar a un tesoro escondido. Y usted viene y dice, bueno, esto va a tomar su tiempo. De perder una hora para dar las instrucciones. ¿Tendríamos la disposición de no solamente fijar nuestra atención en aquel que nos está dando esa información, sino lo más probable, escribir con detalle cada instrucción, porque no queremos fallar. Si hay un tesoro escondido y hay varios pasos para llegar allá, no quiero ir a la derecha cuando dije izquierda. No quiero agarrar 93 sur cuando dijo 93 norte. No quiero tomar una izquierda en el Maple cuando era una izquierda en el Ebro. Con tanta exactitud escucharíamos y hasta grabaríamos la información que nos estaba dando porque valoramos el fin de eso. Y después, al salir de aquí o de esa conferencia, no diríamos, bueno, aquí tengo las instrucciones de cómo hallar un tesoro escondido. Ahí lo voy a nada más a guardar en un sitio. No. Retendríamos esas palabras y aplicaríamos esas palabras porque valoramos el fin de esas palabras. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es mucho más precioso que un tesoro escondido. Estoy seguro de eso. Porque me habla de la vida eterna. Me habla de cómo agradar a Dios. Me habla de recompensas eternas. Entonces, con más exactitud, debo de prestar atención y retener las palabras que Dios me quiere decir. Ahora bien, la retención de lo escuchado no solamente tiene que ver con la vista. Van a Deuteronomio 6. Eso es parte, pero no el total. Deuteronomio 6. Yo sé que esto es muy, muy común en los hogares y no es nada de malo, es bueno. Entre más, mejor. Que alguien tiene un pergamino en su casa, ¿verdad? Con la palabra, un versículo, la palabra de Dios. Eso es tremendo. Y eso tiene su origen aquí en Deuteronomio 6, versículos 8 y 9. Dice, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Las palabras de Dios escritas en diferentes lugares de la casa para que ese niño, para que ese padre, para que esa madre, donde quiera que ande en la casa, esté siempre consciente de la palabra de Dios. Eso es bueno. Pero sabe, hay más que hay que hacer para retener y aplicar las palabras que simplemente verlas constantemente. Josué capítulo 8, perdón, Josué 1, verso 8. Josué 1, verso 8. Muy conocido este pasaje. Dice, libro de que esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten la forma en que alguien puede evitar que la palabra de Dios se aleja de él, o mejor dicho, que él se olvide de la palabra de Dios. Meditar día y noche. ¿Qué es la meditación? Y tal vez nuestro pensamiento de la meditación es pensar un hombre, disculpe el estereotipo, si así es, pero un hombre oriental, un hombre asiático, sentado con las piernas cruzadas ahí, zumbiendo. No es la meditación bíblica. La meditación es a la lectura lo que es la digestión a la comida. Cuando uno consume un plato de arroz y habichuela y carne y está gozándose por la comida, los sabores y todo aquello. Pero realmente no es el acto de comer que le hace todo el buen trabajo que el cuerpo necesita. No le da las vitaminas en el instante. Comienza el proceso de digestión, ¿no es cierto? No soy doctor, pero ustedes saben esto. Entra por la boca, el esófago. Cuando entra el estómago, comienza la digestión. Cuando en su infinita sabiduría, Dios lo diseñó para que el mismo cuerpo saque lo más provecho de esa comida. La meditación es cuando leemos la palabra de Dios, que nos sentimos bien, sí, gloria a Dios por esta verdad, gloria a Dios por esta promesa. Pero el máximo provecho viene a continuación. Cuando 3 horas después, cuando 6 horas después, cuando el día siguiente, cuando la semana siguiente, meditamos y contemplamos sobre todo lo que significa ese versículo. Y esto es la meditación en la palabra de Dios. Nos ayuda a formar un hábito de obediencia. Mira cómo dice el versículo 8. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Déjenme decir esto, hermanos. El que no medita en la palabra de Dios no debería esperar un estilo de vida obediente hacia Dios. Puedes leer la Biblia 1 hora al día, pero si no meditas en la Biblia en el resto de las 23 horas, no vas a formar el hábito de obediencia y cumplimiento de la palabra de Dios. Sí, la lectura es buena, sí hay que leer, pero eso inicia el proceso. La lectura no simplemente para decir, bueno, yo leí mi capítulo al día. O algunos, leí mi versículo al día. No. Meditar en la palabra de Dios para poner por obra lo que Dios ha dicho en esa palabra. Ahora bien, vayan a Salmo 119, porque yo me recuerdo como niño, yo siempre escuchaba esto, y no estoy diciendo que es mala la aplicación, lo que diría es que no atina exactamente lo que Dios quiere decir. Cuando se habla de la memorización de la Biblia, muchos señalan este pasaje. Salmos 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y como niño, siempre que alguien explicaba este pasaje, resaltaban la necesidad de memorizar, saber de memoria en su mente los versículos de la palabra de Dios. Ahora bien, no me malentienda, no hay nada malo con memorizar la palabra de Dios. Es sumamente bueno. Jesús venció 3 tentaciones citando pasajes de memoria. Así que la memorización bíblica es excelente. Pero déjenme decirles algo. Es una parece ser pequeña la distinción, pero es grande. Cuando uno memoriza algo, está en su mente, en su cerebro nada más. Está en su cerebro. Pudiera también entrar en su corazón. Pero muchas veces lo que memorizamos es aquí nada más, no está en el corazón. ¿Qué dice el versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos. No solamente en la mente. No solamente si en mi cerebro está grabado X pasaje de la palabra de Dios. No, tiene que entrar al corazón. Y al hacer eso, para no pecar contra ti. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Bueno, vamos a pensar en el mismo rey David y los 10 mandamientos. ¿Creen ustedes que David podía citar los 10 mandamientos de memoria? Pienso que sí. Pienso que sí. Porque no son muchos y además él amaba a Dios y era un rey y era su trabajo escribir su propia copia de la palabra. Así que sin duda podía hacerlo. Uno de ellos, muy corto, era no cometerás adulterio. Aún más corto, no adulterarás. ¿Me van a decir a mí que David no lo sabía de memoria? Lo tenía en el cerebro. Pero llegó un día, en 2 Samuel capítulo 11, que aunque él lo tenía en su cerebro, no estaba en su corazón. ¿Cómo lo sé? Porque en ese día, él vio una mujer lavándose, Betsabé, una mujer de otro hombre, una esposa de otro hombre, mandó a buscarla y cometió adulterio con ella. ¿Por qué? ¿Porque no tenía conocimiento del mandamiento, no adulterarás? Bien, lo sabía. Bien, si esa mañana David escribe los 10 mandamientos, bueno, no sería así, sino sería al revés. Los escribe todos. Estaba en su corazón, perdón, en su mente, pero no en su corazón. Así que la diferencia entre tener algo en la mente y el corazón es cómo afecta mi proceder. Si yo realmente tengo en mi corazón el mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sabe lo que pasa? Mis labios no blasfeman a Dios, porque está en mi corazón. Esa conducta sería tan repulsiva que mi corazón no me deja hacer eso, porque está totalmente guardado en mi corazón. Seguramente hay ciertos comportamientos que usted nunca lo haría. Y gloria a Dios por eso. Yo nunca mataría a una gente. Nunca secuestraría, nunca robaría un banco. Gloria a Dios. Y son mandamientos bíblicos además. Pero hay otros mandamientos que lo sabemos aquí en la mente. Está en el cerebro, hasta podríamos citar el pasaje. Pero no está en el corazón, porque de día a día o de semana en semana violamos esos mandamientos. Hermanos, guardar los dichos, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón resulta en santidad. Resulta en santidad. Proverbios 4. Tenemos que continuar, o si no, esto se vuelve una serie de dos partes. Proverbios 4, verso 22. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a toda su carne. Antes de darnos, noten que todo esto es introducción al mensaje en sí. Antes del buen padre decirnos lo que son las instrucciones, dice: ponga atención, guarda, retenga lo que te está diciendo, y ahora da la explicación de sus palabras. Dice: las palabras que le voy a dar son vida y son medicina. Esto me suena a lo que Jesucristo dijo en Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Padre son vida y son medicina a los que las hallan. Mientras algunos no han descubierto el valor de la palabra de Dios, a nosotros está siendo proclamada. Mira cómo dice el Padre en verso 22. Son vida a los que las hallan. O sea, mi hijo, tú vas a recibir algo que unas personas todavía no han escuchado. Estos consejos, estas verdades que te van a ayudar en la vida, van a mejorar tu relación con Dios, hay quienes nunca las han escuchado. Cuando se escuchan, también puede ser vida para ellos, pero siéntese privilegiado, mijo, que estás escuchando estas palabras de vida y de medicina. Ahora bien, es interesante la palabra medicina que encontramos aquí, porque busqué la definición, como suelo hacer, y encontré esto: conjunto de conocimientos y técnicos aplicados, oigan bien, a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas. Dije, oh, es interesante. La medicina tanto sirve para evitar alguna enfermedad, como para calmar algún dolor en medio de la enfermedad, y también para ayudar a recuperar de la enfermedad. Y pensé en las palabras de Dios. Vayan a 2 Timoteo 3. Y encontramos algo que sigue la misma definición que la palabra medicina en el diccionario. 2 Timoteo 3, verso 16. Dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, número uno, para redarguir, número dos, para corregir, número tres, y para instruir en justicia, número cuatro. Ahora bien, estos no son sinónimos. Cada palabra tiene su definición y su función. Noten que la escritura, la palabra de Dios, tiene diferentes funciones. Primero, enseñar, mostrar qué deberías hacer. Como la medicina puede decir, deberías hacer 20 minutos de ejercicio al día. Deberías comer vegetales y frutas y esto y lo otro al día. Enseñar lo que debes hacer. También es para redarguir, o negativo, mostrar qué hay de malo. La medicina puede decir: mire, eso de fumar, un cartón de cigarrillos al día, no, hay que dejar eso. Eso de comer una docena de donuts antes de dormir, eso hay que dejarlo. Tercero, corregir. Mostrar cómo regresar al camino correcto. Sí, sí, por tu conducta estás un poquito fuera del camino. Pero la palabra de Dios te instruye cómo corregir ese camino. No tienes que seguir allá, no es que ya perdiste el camino y lo encuentras. No, puedes corregir ese camino. Por último, instruir en justicia. Ya una vez siendo corregido, una vez estando en el camino correcto, ¿cómo mantenerse en ese camino correcto de justicia? Así que en todo caso y en toda enfermedad espiritual, la palabra de Dios es la medicina apropiada. Hermanos, yo creo de todo corazón que no hay situación espiritual a la cual la palabra de Dios no provee el remedio. Cualquier situación espiritual, incluso algunas situaciones físicas también, tiene su remedio. Su eficiencia siempre es 100%, siempre y cuando que es bien aplicada la palabra de Dios. O sea, Dios no falla, su palabra no falla. Cuando hace esto de enseñar, redarguir, corregir nuestra injusticia, siempre es eficaz. Siempre y cuando que el paciente dice, gracias doctor por la medicina, gracias por el remedio, sí lo voy a tomar enseguida. Pero ¿cuántas veces no venimos con un dolor espiritual? No venimos con un quebranto espiritual. Y aunque se nos presenta el remedio, la palabra dice, ah, ¿sabes qué? Ah, es demasiado. ¿Sabes qué? El dolor no es tanto, mejor me quedo con la enfermedad. No, eso, ese proceso, ese régimen que el doctor Jesús presentó es demasiado de fuerte. Mejor me quedo con mi enfermedad espiritual. Hermanos, la palabra de Dios siempre es eficaz cuando aplicamos bien la medicina que nos presenta. Proverbios 4. Eso fue la introducción. Ya entramos, ya vamos a entrar al mensaje. Digo eso porque, honestamente, 20 a 22 es la preparación para las palabras. Ya estamos, la recepcionista, ya la secretaria nos instruyó lo que el doctor esperaba de nosotros. Ya estamos entrando al cuarto, ya nos vamos a sentar con el doctor Jesús a ver qué nos quiere decir. Verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardar es tener cuidado de algo, vigilarlo, defenderlo. Y créanme que yo podría predicar una hora sobre este asunto del corazón. No lo vamos a hacer en este momento. Dios, antes que nada, nos habla de cuidar el corazón. Porque el corazón tiene tantas tentaciones que lo puede desviar de una relación correcta con Dios. Como el tiempo ya apremia, les voy a dar unos pasajes, escríbanlo si quieren. En Deuteronomio 11, versos 13 a 16, el corazón puede volverse fatuo o necio por la prosperidad. En 1 Reyes 11, versos 2 a 3, por amores incorrectos, el corazón puede ser torcido. Así fue con el rey Salomón. Se casó con unas muchachas paganas, torcieron su corazón de lo correcto y él siguió en pos de su idolatría. Ahora bien, ¿cuál es un marcador de un corazón no guardado? Van a Jeremías 4. Jeremías 4, yo creo que este es un buen indicador de un corazón que no ha sido protegido y guardado. Jeremías 4, verso 14. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. Mira la pregunta, ¿hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? un corazón no protegido permite alojar en él pensamientos inicuos. Y en esto hacemos una distinción entre factores externos que afectan nuestro pensamiento. Y esto es diario. Uno camina por la calle y ve un rótulo con una mujer semidesnuda y puede surgir un pensamiento negativo. Uno puede caminar por la calle, escuchar unas palabras obscenas, vulgares, y piensa en eso. Los factores externos suelen afectar lo que es el pensamiento en ese momento. Pero ¿saben? Eso no es lo mismo que dejar alojar en tu corazón pensamientos de iniquidad. Vamos a pensar que tú viste, tú escuchaste algo pecaminoso por la tarde, cuando fuiste a la tienda, lo que sea. Llegaste a la casa. 4 horas después, estabas sentado en tu sofá o descansando, comiendo. Y vuelve tu cerebro a imaginar lo que imaginaste cuando viste eso. Vuelve tu corazón a repetir lo que escuchaste que era malo. Un chiste colorado, lo que haya sido. ¿Sabes lo que es eso? Tu corazón no lo guardaste. Porque en vez de simplemente entrar por un oído y salir por otro, o entrar por un ojo y salir por el otro, lo que viste de malo, encontró albergue en tu corazón. Y dice el profeta Jeremías, ¿hasta cuándo vas a dejar pasar esto? Tú eres responsable por los pensamientos inicuos albergados en tu corazón. De aquí vemos la necesidad diaria de confesar nuestros pecados aún. Los que están en lo más recóndito de nuestro corazón. Dios, si hay algo en alguna fisura en mi ser que está de malo, que no agrada tu santidad, entonces te lo confieso, quítalo de mi corazón. No quiero dar albergue a pensamientos inicuos en mi corazón. Ahora, dice, bueno, ¿y cuál es el problema con tener pensamientos de iniquidad en el corazón? Total, si está en el corazón, no ha producido ninguna acción todavía. Van a Mateo capítulo 15. El problema, aparte, y esto no es minimizándolo, hay un problema aparte de que, bueno, está en tu ser, está en tu corazón, pensamientos inicuos. Eso corroe tu relación con Dios, por supuesto. Aparte de eso, Mateo 15, verso 19 a 20 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Según Jesús, esta lista de pecados, ¿de dónde proviene todo esto? Del corazón. ¿De un corazón limpio? No. De un corazón que ha estado albergando estos pensamientos. De un corazón que ha estado cultivando pensamientos inicuos. Por días, por semanas, por meses, por años. Lo encuentro muy difícil que alguien cometa adulterio, fornicación, muerte, hurto, blasfemia, sin haberlo pensado antemano. Sin haber corrido por el escenario 10 veces en su mente pensando cómo sería. Ahí está el peligro de no guardar nuestros corazones y dejar albergar pensamientos inicuos en nuestro corazón. Vamos a Proverbios 4. Así que el corazón, ¿cómo está tu corazón? Preguntará el doctor Jesús. ¿Cómo lo estás guardando? ¿Cuánto del mundo que tuviste la semana pasada todavía se quedó en ti? Y cuando estás aquí en el templo o cuando estás en tu casa, lo estás revisando en tu mente, de lo que viste, lo que escuchaste, lo que dijiste. Guarda tu corazón sobre todo. Verso 24. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Este versículo ya se enfoca en lo que sale de nuestra boca. Algo perverso es algo sumamente malo. Algo que causa daño intencionadamente. Por supuesto, en Efesios 4, 25 a 31, el creyente es mandado a dejar todos estos pecados de la boca. Mentira, voces, maledicencia. Y hay muchos otros pecados de la lengua que no deben ser parte de la vida del creyente. Les presento una lista. No requiere explicación porque creo que ya saben. Chisme, calumnia, quejas, comunicación corrompida, halagos insinceros, blasfemia, engaño, jactancia. Todos esos son pecados de la lengua. Claro, pueden iniciar en el corazón, pero el labio, la boca, es el instrumento para llevar a cabo, para manifestar estos pecados. Y cualquiera que sea tu debilidad, dice el salmista, el proverbista, aparta la perversidad, aleja de ti la iniquidad de tus labios. Van a Salmo 19. Hay una oración muy buena que hace el salmista aquí. Bueno, todos son buenas, ¿verdad? Pero muy, muy aplicable, mejor dicho, a este asunto de los labios. Salmo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Encontramos la oración sincera de un creyente buscando limpieza de labios. Dios, entre todas las palabras y todos los diálogos que puedo tener en el día de hoy, no dejes que mis labios sean usados para mal. Que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. Salmo 141. Y para esto, a veces requiere esta otra oración que vamos a ver. Salmo 141. Porque eso puede ser la oración al inicio del día. Eso puede ser la oración antes de que alguien nos gritó. Eso puede ser la oración cuando apenas nos hemos despertado y no hemos dialogado con nadie. Pero inicia el día. Y se nos cruza un imbécil en la calle, manejando temerariamente. Y tal vez nuestro corazón le quiere maldecir o insultar. Tal vez alguien nos insulta a nosotros y queremos responder. Hay otra oración que podemos hacer muy eficaz. Salmo 141, verso 3. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Dios, cuando yo quiera responder de la misma forma, pon un bozal. Enmudezca mis labios. Si de estos labios va a salir algo perverso. Pon guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Proverbios 4. Así que vimos el corazón. Vimos la importancia de mantener una boca limpia. No hablando de lavarse los dientes, pues eso también es importante. Pero en el sentido espiritual, quitar la perversidad y la iniquidad. Verso 25. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Fijar tu mirada en lo recto. Tus ojos miren lo recto, lo que es justo. Ahora bien, Salmo 101. Hablamos de esto hace unos momentos, de que a veces vemos cosas que no quisimos ver. Cosas que llegaron a nuestra vista por simplemente vivir en este mundo. Y hablamos de cómo tratar con eso. No dejar que encuentre albergue en tu corazón. Pero mirar y fijar la mirada en lo recto ya es mi decisión de lo que yo voy a poner delante de mis ojos. Salmo 101, verso 3. ¿Sabe? Mejor leamos del 1 a 3. Misericordia, juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino a la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Esto predica bien. Y podría predicarlo ahora, pero basta con decir, la integridad no es como tú te portas cuando estás con los hermanos. La integridad no es como la fachada que presentas cuando estás rodeado por el pueblo de Dios. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa cuando no me ve nadie sino Dios. En ese contexto dice verso 3, y eso no, es una declaración. No pondré delante de mis ojos cosa injusta o inicua. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. ¿En qué hemos puesto delante de nuestros ojos que no llega a la justicia de Dios? Que de ninguna forma se puede contar como algo recto, algo santo, algo justo delante de Dios. El salmista dice, en lo que está de mi parte, en lo que yo voluntariamente presento delante de mis ojos, Dios, no voy a dejar que sea algo inicuo. Esto lo dijo el salmista antes de que hubieran televisiones, antes de que hubieran celulares, computadoras. Podríamos pensar, y David, ¿qué podías meter delante de tus ojos? Ah, muchas cosas. Danzarinas podría tener delante de él, ¿verdad? Era un rey. Orgías, banquetes. ¿Qué tal de nosotros? Creo que muchos de nosotros tenemos un dispositivo electrónico que en cualquier momento dado podemos poner delante de nuestros ojos lo que querramos. Lo que querramos. Durante los últimos 8 días, hágase el examen, porque estamos en el doctor, visitando al doctor Jesús. Y te pregunta, mi hijo, mi hija, durante los últimos 8 días, ¿qué has puesto delante de tus ojos? Por tu decisión, tú buscaste la página, tú le diste un clic a X cosa. No fue del mundo. No le eches la culpa al mundo. El diablo estaba entretenido en otras cosas. Fuiste tú. Tú y tu carne. ¿Cuánto tiempo has invertido en poner delante de tus ojos cosas injustas? Si queremos la vida y la sanidad y la medicina que el proverbista habla, miren lo recto. Es un desafío, hermanos. Porque el mundo tiene tantos dardos, Satanás tiene tantas acechanzas, pero si iniciamos con esta declaración, Dios, mis ojos son para ti. Vamos por un buen camino. Ahora bien, no sabía el término, busqué el término, espero que sea conocido, si no lo voy a definir. ¿Cuándo se han visto los caballos cuando corren? O cuando, incluso cuando están jalando un vagón, les ponen lo que se llama anteojeras, que son unos pedacitos de cuero que le ponen al lado de sus ojos para que esos animales no se asusten y no se alarmen y no se distraigan en lo que hay en su alrededor. Que su atención esté fija en lo que tienen por delante. Porque el caballo se puede alarmar si ve algo en su visión periférica. Por eso le ponen las anteojeras. Mira lo que dice el pasaje 4:25. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Hebreos 12. No creo que durante este mensaje les he dado nada nuevo. O sea, creo que para muchos los versos que estamos leyendo y los principios que estamos sacando son conocidos. Pero no por eso, no porque usted lo conoce, lo está poniendo en práctica. especialmente con esto. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Miren esto, el pecado que nos rodea. Tentaciones por todos lados. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. O sea, hay distracciones, hay cosas que nos pueden asustar y alarmar y distraer y hasta perjudicar la vida. El pecado que nos rodea. Verso 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Tus ojos mírenlos recto, y tus párpados en derecho delante de ti. Sí, hay distracciones del mundo, pero fije tu mirada en lo que es correcto. Yo no lo puedo hacer por ti. Dios no lo hará por ti. Dios no te va a quitar ese celular si tienes problemas con él. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Dios no te va a romper las piernas para que no camines a un sitio de iniquidad. Tú tienes que dejar de ir a aquel lugar. Es tu decisión. Si la verdad se habla, el doctor da el consejo. Si lo quieres tomar, te hará bien. Si no lo quieres tomar, ay de ti, perjudicando tu propia vida. Ahora bien, tantos pasajes que podemos ver sobre esto, sobre fijar la mirada en Cristo. Colosenses 3:1. Los que han resucitado con Cristo deben poner la mira en cosas celestiales. Es una determinación de tener una visión eterna, de repudiar las cosas vanas. Volvamos a Proverbios 4, versículo 26. Y 26 y 27, la verdad, hablan de la misma cosa. Así que los tomaremos a uno. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparte tu pie del mal. Esta examinación de los pies tiene que ver con nuestras acciones y con los lugares a donde vamos, que es el resultado de lo que nuestro corazón, labios y ojos están contemplando. O sea, es lógico. Si nuestro corazón, si nuestros labios y nuestros ojos están enfocados en algo, nuestros pies lo van a seguir. Es lógico. Ahora bien, esta es la parte que tal vez más nos cuesta. Examinar cómo está nuestra senda delante de Dios. Ahora, Salmos 119. Salmos 119. Pero déjenme decirles, por más doloroso que sea, por más tristeza que nos traiga pensar en dónde estamos ahora, en qué pie estamos parado. Mira lo que dice el salmista aquí. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Cuando el salmista hizo su propia examinación, dijo, yo no estuve donde quería estar. Mis caminos no eran correctos delante de ti. Yo tuve que volver mis pies a lo correcto. Ahora bien, ¿qué es lo que provoca esta realización? La realización de que nos hemos desviado de Dios y sus caminos. Va en Ageo capítulo 1. Y si no encuentra el libro de Ageo, nada más finas que están ahí, escuche. Está después de Sofonía, si ayuda. Ageo capítulo 1. Versos 2 a 6. Hay una cosa que provoca la realización de que no estamos bien delante de Dios. Un prefacio, un preámbulo a este reconocimiento. Ageo 1, versos 2 a 6. Jehová de los ejércitos habla así, diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda jornal recibe su jornal en trapo horadado. Ahora bien, el tema del mensaje no es exponer todo esto, basta con decir que este pueblo era tacaño para con Dios. No, no hay que reparar la casa de Dios, mejor uso el dinero para mi propia casa. Y la frase que quiero destacar en versículo 5, que se repite en verso 7, pensad bien sobre vuestros caminos. Pero antes del profeta Ageo hacer eso, noten, hermanos, que él recibió la palabra de Dios para predicar a este pueblo en versículo 4 y en versículo 6. Y solo después de haberles presentado con la palabra de Dios y la realidad de sus caminos, ellos podían meditar sobre dónde estaban. Se los presenta de esta forma. Hay cosas que están mal en nuestra vida, que no lo sabremos hasta que la palabra de Dios nos sea predicada, leída, expuesta, y decimos, ahora yo puedo ver mi vida, puedo ver mi camino de la perspectiva de Dios. Yo que ni sabía que eso era un pecado, como la palabra de Dios fue abierta y ya veo lo que Dios dice acerca de ese camino, yo veo que no ando por un buen camino. Y con ese reconocimiento uno puede volver a los caminos correctos del Señor. La palabra divina nos enseña dónde estamos. Ahora bien, volvamos a Proverbios 4, ya para terminar casi. 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. ¿Sabe lo que da orden? Yo sé que, pastor, siempre dices esto. No tienes otra respuesta sino esa. Pero esta es de la Biblia. La palabra de Dios da orden. Escríbelo en verlo en su propio tiempo. Génesis 1, versos 2 a 3. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y sabe lo que dice verso 3? Y dijo Dios, sea la luz. Y se hizo la luz, fue la luz. Y en el resto de ese capítulo, Dios dice algo, y lo que estaba desordenado, la tierra, comenzó a agarrar orden por la palabra de Dios. De modo que si en esta manera tu vida está desordenada, es por una falta de recibir y aplicar la palabra de Dios. Cosa que tiene remedio. Cosa que tiene remedio. No estás en el morgue todavía. Hay remedio para la enfermedad espiritual. Todos tus caminos sean ordenados. 27. No te apartes a diestra ni a siniestra. Esta frase de andar por un camino derecho, sin apartarse a la izquierda o a la derecha, se usa mucho en la Biblia. Y nos habla del apego que debemos tener hacia el camino indicado por el Señor y la constancia en guardar sus mandamientos. Anótanos si desean, Deuteronomio 5, verso 32, Segunda de Reyes 22, verso 2. Habla de personas quienes siguieron el camino derecho, no se apartaron a la derecha, no a la izquierda. Termina el versículo y el capítulo, aparta tu pie del mal. Salmo 1, ya con esto terminamos. Salmo 1. Aparta tu pie del mal. Hay una gran bienaventuranza que encontramos aquí. Pero una bienaventuranza que tiene condiciones. En verso 1, 3 específicamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten tres acciones para recibir esta bienaventuranza. No andar, no estar y no sentarse con los obradores de maldad. Aparta tu pie del mal. Ahora bien, qué bueno pudimos visitar al doctor Jesús. Qué bueno que pudimos ver que antes que nada a prestar atención. Retener las palabras, guardar las palabras, aplicar las palabras. Después en diferentes áreas, ojos, corazón, labios y pies. Déjenme decirles la aplicación de estas palabras, no las mías, las de Dios. La aplicación de estas palabras sabias trae sanidad espiritual y una vida avivada a los que analizan y aplican las verdades a los diferentes miembros de su cuerpo. Pero si usted dice, bueno, gracias doctor, gracias por tu tiempo, pero muy demasiado régimen, demasiado difícil el remedio. Dios no pierde, su siervo no pierde. ¿Qué sufre eres tú? Con todo el amor se lo digo. ¿Qué sufre es uno? El que no aplica la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a retener, prestar atención y aplicar la palabra de Dios para que nuestros caminos sean derechitos, produciendo justicia y santidad delante de Él. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta mañana por tu palabra tan infinita. La verdad, Señor, es que aunque predicáramos por 70 años, 80 años, no podríamos encontrar todos los tesoros que están en este santo libro. Es la mente de Dios de forma escrita. Y qué bueno, Señor, por la iluminación que tú nos das con tu Santo Espíritu. Señor, yo he tratado de compartir la carga que tú pusiste en mi corazón cuando leí estos pasajes, cuando medité sobre ellos. Espero haberles aprovechado a mis hermanos de una forma. Espero haberles sido útil en esta mañana. Haz que tu Santo Espíritu haga el trabajo que yo no pueda hacer ahora. Al salir de aquí, poner en práctica lo que han escuchado. Señor, guárdanos, guárdanos nuestros corazones, labios, ojos y pies de todas las trampas que Satanás tiene. Y aún las trampas que nuestras propias manos ponen. Ayúdanos a hacer morir los miembros de la carne para que no nos sean estorbo, Señor, en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a vivir como hijos de luz, como somos. Ayúdanos a recibir el buen consejo de un Padre tan amante como tú eres para nosotros. Y Señor, si hay alguien aquí que no te puede decir Padre porque tú no eres su Padre, porque aún no han sido salvos, haz que hoy día se arrepienten de sus pecados. Se den cuenta que no hay vida eterna fuera de Cristo. Solamente en la sangre derramada de Cristo hay salvación. Y que puede llegar a ese conocimiento hoy día, invocando tu santo nombre de todo corazón. Qué bueno sería eso, Padre. A los que ya son creyentes, Señor, danos un nuevo deseo, una determinación nueva, vivir en tu santidad y en tu justicia todos los días de nuestra vida. Y Padre, reconocer que somos embajadores tuyos en esta tierra. Gracias por tu cuidado, gracias por tu perdón, Señor. Bendice también el culto en esta tarde de parejas que tenemos. Bendice a todos los que tienen participación y ayúdanos a pasarlo bien, Padre, en comunión siempre con nuestros hermanos en Cristo y contigo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.